Hola, muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión. El Hospital Civil de Guadalajara agradece su presencia este martes 18 de febrero a la rueda de prensa 26º Congreso Internacional Avances en Medicina SIAM 2025. Esta mañana se darán a conocer los módulos de ginecología y obstetricia y pediatría. Nos acompañan esta mañana el doctor Mauricio Alfredo Ambriz Alarcón, vicepresidente del SIAM 2025. Nos acompaña la doctora América Aimé Corona Gutiérrez, coordinadora del módulo de ginecología y obstetricia del SIAM 2025. También está con nosotros la doctora Ana Carolina Cerda Chávez, coordinadora del módulo de ginecología y obstetricia del SIAM 2025. Así como la doctora Cibeles Margarita Siboney Sánchez Roque, coordinadora del módulo de pediatría del SIAM 2025. Bienvenidos. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en las redes de prensa UDG, Canal 44, Radio Universidad y las redes del SIAM. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Mauricio Alfredo Ambriz Alarcón. Adelante, doctor.
Muy buenos días tengan todos ustedes y muchas gracias por la invitación en nombre del Hospital Civil de Guadalajara, del OPD Hospital Civil de Guadalajara. Pues agradecemos este espacio para poder brindar información respecto a este gran evento que vamos a tener por parte de los hospitales civiles, que es el Congreso Internacional de Avances en Medicina, y también el CIENF, el Congreso Internacional de Enfermería. En esta ocasión, el 26ª edición, a cargo del Hospital Civil Nuevo, de hecho con un eje temático muy, muy importante que es sobre medicina de precisión. Y de hecho, nuestro lema específicamente nos habla de diagnósticos correctos, pacientes seguros. Elegimos este tema junto con el doctor Bustos, que es el presidente del Congreso, debido a que pues hemos tenido cambios agigantados en la medicina, tanto a nivel local como a nivel internacional. Y de hecho, muchas de las estrategias diagnóstico-terapéuticas de precisión ya podemos ampliar y utilizarlas en nuestros medios de medicina públicos. Entonces, encontramos esto muy fructífero para muchos ámbitos, tanto de la medicina como enfermería, trabajo social y nutrición. Por lo que hacemos esta invitación pues extensa a todos los que son parte de este gran grupo. Y en esta edición 2025 pues la vamos a llevar a cabo en abril, del 3 al 5 de abril, jueves, viernes y sábado, con sede en el Conjunto de Artes Escénicas Santander, por parte y también en colaboración con la Universidad de Guadalajara. Vamos a tener 26 módulos, vamos a tener cursos precongreso y vamos a tener conferencias magistrales tanto desde el ámbito de la medicina como desde el ámbito de la enfermería. 5 conferencias magistrales en cuanto a la medicina y 3 con respecto a enfermería. El objetivo de este congreso pues es hacer llegar a cabo todas las innovaciones y todas las estrategias que podemos tener para brindar la mejor calidad de atención diagnóstica y terapéutica, repito, hacia nuestros pacientes. Vamos a utilizar también la Cineteca de la FIC y también la Biblioteca del Estado de Jalisco, así como también van a ser parte de las sedes el Hospital Civil Nuevo, Dr. Juan y Menchaca, y el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Hacemos la más extensa invitación a todos para que puedan acudir. Vamos a tener una preinscripción hasta el 28 de febrero con un descuento para todos los que lleguen y también hasta el último día, el día que comienza el congreso, también se van a estar disponibles las inscripciones. Y hago paso al uso de la voz para que empecemos a presentar la parte de ginecobstetricia y pediatría. Muchas gracias.
Gracias, doctor Mauricio Alfredo Ambriz Alarcón. Ahora escucharemos a la doctora América Aimé Corona Gutiérrez. Adelante.
Muchas gracias. En primer lugar, agradecer este espacio para poder presentar el módulo de ginecología y obstetricia de nuestro congreso de este año. Y queremos invitarlos con un programa directamente relacionado con el lema de nuestro congreso, donde estamos interesados en hacer un énfasis en las estrategias que tenemos para lograr diagnósticos más precisos en nuestros pacientes. Sabemos que ya hace mucho tiempo el diagnóstico prenatal ya ha sido muy utilizado. Sin embargo, precisamente por eso estamos viendo estrategias para mejorar todas las formas que tenemos de hacer diagnóstico prenatal. En el primer día vamos a estar revisando sobre todo la forma de hacer diagnóstico de las enfermedades que impactan más en la salud materna y perinatal, como son la preeclampsia, la prematurez, donde vamos a contar con invitados de talla internacional. Contaremos con la doctora Magda Sanz, que viene del Hospital Texas Children's. Ella también nos estará ayudando a darnos información sobre otro de los ejes temáticos de nuestro congreso, que es la cirugía fetal. En este caso también podemos decir que en nuestro hospital ya tenemos experiencia con este tipo de procedimientos. Tenemos ya desde el 2022 que se realizan. En realidad en el mundo pues tiene más tiempo que se realizan y precisamente por eso se han buscado estrategias innovadoras para realizar los procedimientos de cirugía fetal. Además también estamos buscando encontrar con más precisión qué pacientes son las que son candidatas, porque muchas veces nos hemos enfrentado a que pacientes que tienen el diagnóstico de una cirugía que probablemente podría realizarse, si las estudiamos más a fondo o si caracterizamos mejor los casos, pues resulta que en realidad no son candidatas o no vamos a tener los resultados esperados si hacemos una cirugía sin estudiar bien a nuestras pacientes. Entonces, precisamente el segundo eje temático de nuestro módulo será encaminado a eso, a buscar bien qué estrategias son las más adecuadas y qué pacientes son las mejores y cómo podemos hacerlo de la manera más segura, porque en un campo tan específico y tan poco explorado como es la cirugía fetal, pues tenemos que hacerlo con cuidado, buscando qué pacientes son las más apropiadas para tener los mejores resultados. Finalmente, en la parte de obstetricia, que es lo de salud materna, tendremos una área, parte encaminada a el tratamiento de las mujeres que durante el embarazo presentan enfermedades graves. Una de ellas es el dengue, y de hecho contaremos con la presencia del doctor Luis Arodi, que fue uno de los encargados de en la temporada pasada que tuvimos mucho dengue en nuestro estado. Él fue uno de los encargados en preparar la estrategia para disminuir las repercusiones graves del dengue durante el embarazo. Entonces, pues entre otros temas relacionados a las complicaciones graves, tendremos un especial énfasis en dengue, porque nuestro estado se afecta en estas temporadas mucho y las embarazadas no son la excepción y los desenlaces adversos han ocurrido. Gracias.
Gracias, doctora América Aimé Corona Gutiérrez. Ahora escucharemos a la doctora Ana Carolina Cerda Chávez.
Gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un placer y es un honor estar aquí. Y hablando de lo que se va a tener en nuestro congreso, precisamente de diagnósticos correctos, pacientes seguros, medicina de precisión en el área de ginecología, pues estamos hablando que existen muchísimos métodos diagnósticos actualmente en el que podemos hacer algo específicamente preciso para las pacientes en el diagnóstico, por ejemplo, el uso de la histeroscopía para la patología endometrial, el ABC de la pareja infértil. ¿Con qué finalidad? Bueno, es establecer un diagnóstico que sea preciso y oportuno, con la finalidad de desarrollar un plan de tratamiento específico con las pacientes. ¿Y qué genera todo esto? Que la paciente se sienta, disminuya la cantidad de gastos, la cantidad de tiempo principalmente. En el congreso vamos a estar hablando, tenemos la presencia de varios ponentes, principalmente de casa. Somos varios en los que vamos a estar interviniendo. Viene la doctora Ana Gilazne a hablar sobre específicamente el manejo de osteoporosis, en el que existen diversos tratamientos que ya no deben de estarse haciendo, y vamos a entrar específicamente con eso. En el área de la histeroscopía, como lo había mencionado, estamos hablando que en el área de ginecología, en el antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, el 73% de la hemorragia uterina normal que llega, la mayoría en un porcentaje como el 23%, estamos hablando que es por patología endometrial. Y para tener un diagnóstico preciso, se ha visto que la histeroscopía es la que es más precisa para el diagnóstico de patología endometrial. Ahora, si nos basamos en otros temas que vamos a estar manejando en la paciente menopáusica y climatérica, se tiene que hacer pues como lo dice su nombre, tiene que hacerse precisamente un tamizaje especial con las pacientes en cuanto a edad, peso, talla y todo, para dar un manejo adecuado en las pacientes que vaya de acuerdo a sus necesidades, sin tener que estarnos yendo a más tratamientos inadecuados en ellas. Ahora sí, nos pasamos a la terapia nutricional, de la que también se va a estar hablando. Va a estar la nutrióloga clínica Paulina, muy buena. Nos va a estar dando el manejo adecuado en las pacientes, porque cuando se llega a esa etapa de la mujer, en la menopausia, la posmenopausia, muchas andan buscando a dónde, buscan muchas puertas porque se encuentran desesperadas en cuanto a que no encuentran un manejo adecuado para ellas. Entonces, aquí lo importante es la medicina de precisión, establecer algo de acuerdo a ellas. Y esto lo vamos a estar viendo entre el día viernes, el día sábado, 4 y 5 de abril, en la Cineteca 3.
Muy bien, gracias doctora Ana Carolina Cerda Chávez. Ahora escucharemos a la doctora Cibeles Margarita Sánchez Roque. Adelante.
Gracias, buenos días. Bueno, nosotros en el módulo de pediatría estamos muy contentos con nuestra propuesta de educación médica continua para este 26º CIAM en relación a enfocarnos a los diagnósticos correctos y pacientes seguros. Vamos a contar con la presencia de 26 profesores, tanto locales, nacionales como internacionales, y tendremos 26 ponencias a través de 3 ejes temáticos y un foro de atención pediátrica. El primer eje temático, que se desarrollará el día 3 de abril, estrategias innovadoras en pediatría, desde el cuidado neonatal hasta los desafíos contemporáneos. Nos hemos centrado en el diagnóstico precisamente oportuno y correcto en el periodo neonatal a través de los nuevos lineamientos jurídicos y el marco legal mexicano acerca del tamiz cardíaco, el tamiz de cadera, la identificación temprana de nuestros prematuros y, por supuesto, también las intervenciones a tiempo en esta población. También en esta población tan frágil vamos a hablar acerca de la experiencia institucional del Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca, el cual tiene un programa muy consolidado con más de 10 años de experiencia en el programa Mamá Canguro, que es un referente no solo del occidente de México, sino de todo el país, y es sumamente importante compartir estos resultados y acercarnos a la comunidad médica con esta información. Finalmente, continuando en los 2 días siguientes, el día 4 de abril, vamos a tener el eje temático Más allá de la consulta, estrategias para un desarrollo saludable en la infancia y en la adolescencia, en donde hemos decidido centrarnos en la nutrición pediátrica con un enfoque tanto cardiológico como endocrinológico, y vamos a tener también algo súper importante en relación a los pacientes seguros, que es el eje central de este CIAM, y no puede haber pacientes seguros si no involucramos a las familias en los cuidados de nuestros niños. En este sentido, vamos a tener la conferencia redefiniendo la atención médica, la importancia de las familias como aliadas en el cuidado del paciente crítico y hospitalizado. Esta conferencia va a estar dirigida por el doctor Numair Belgami, que nos visitará del Hospital St. Jude Research Hospital. Y es sumamente importante involucrar en este sentido tanto la identificación, como les comentaba, nutricional, cardiológica, el manejo multidisciplinario para poder garantizar, y por supuesto, las familias, un enfoque seguro de la atención médica. El último día, el 5 de abril, nuestro eje temático de la fiebre al choque séptico, diagnóstico y manejo del paciente grave, vamos a tener diversos ponentes nacionales, egresados del Hospital Infantil de México y del Hospital Naval, en el cual hablaremos de los nuevos enfoques diagnósticos y terapéuticos de la fiebre, tanto desde el recién nacido hasta la sepsis en el menor de 3 meses y el choque séptico. En este sentido, es importante hablar también de otras intervenciones como la salud renal, lo cual se abordará este día. Y finalmente, vamos a compartir con ustedes un foro, el foro Manejo de las Cardiopatías Congénitas en el Recién Nacido, debido a que nuestro hospital antiguo, Fray Antonio Alcalde, pues es también un referente a nivel nacional en el manejo e identificación oportuna de los niños con cardiopatías congénitas. Entonces, estamos muy emocionados, ojalá que puedan acompañarnos. Tenemos, como les comentaba, ejes muy consolidados, muy enriquecidos, y vamos a estar muy contentos de compartir toda esta información con la comunidad médica que pueda y que quiera acompañarnos en este CIAM.
Gracias, doctora Cibeles Margarita Siboney Sánchez Roque. Ahora vamos a pasar las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen por favor su nombre y su medio.
Gracias. Rocío López Fonseca, de Canal 44 y de Pregunta a la Rox. Yo tengo varias preguntas, entre ellas, ¿qué es lo que pasa o qué falta para que las hemorragias obstétricas dejen de ser la primera causa de muerte? O sea, a pesar de tantos avances, a pesar de tanta medicina de precisión, las mujeres se siguen muriendo por hemorragias. O sea, ¿qué pasa, qué falta para evitarlo, ¿no? O reducirlas.
Sí, gracias. En el sentido, pues sí, precisamente la hemorragia obstétrica sigue siendo una causa importante de muerte materna. La realidad es que, al menos en nuestro escenario, todavía lo que nos falta es que las pacientes lleguen en un momento oportuno. Tenemos muchas muertes maternas que suceden porque la paciente pues lleva diferentes demoras antes de llegar a un lugar donde tengamos todo lo que se necesita para atender a la paciente. La realidad es que las hemorragias obstétricas se pueden tratar inicialmente con medicamentos, pero finalmente el manejo quirúrgico es el que a veces se necesita. Desafortunadamente, no necesariamente todos los hospitales cuentan o con los medicamentos más apropiados o con la sangre disponible para ponerla en tiempo y forma o con el personal que está capacitado técnicamente para realizar estas cirugías que son complejas, porque la realidad es que un útero cuando no está embarazado, una mamá que cuando está al inicio del embarazo, el flujo sanguíneo al útero es muy pequeño, y cuando ya es un embarazo de término, que es cuando se presentan estas hemorragias gravísimas, pues es un flujo súper alto. Entonces tenemos un tiempo muy cortito para poder lograr disminuir esta hemorragia. Entonces nos faltan unas mejores redes de comunicación que nos lleven a las madres en tiempo oportuno. A veces nos falta los sucedáneos de sangre. Ustedes han visto que tenemos muchas campañas en el estado para que se consiga sangre, para donar sangre. Entonces, pues es muy importante que todas las personas que puedan, que lo hagan, porque este paquete de sangre puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte en un momento oportuno para una mamá o para otra persona. Entonces, pues es una realidad que todavía nos faltan muchas cosas para disminuir la muerte por hemorragia. Hay medicamentos, como todos sabemos, en el país ha habido escasez de medicamentos. Hay medicamentos que son específicos y precisos para disminuir las hemorragias, para lograr que coagule mejor la sangre en este momento. Entonces, pues estos medicamentos también han estado escasos. Por lo tanto, pues estamos arreglando las cosas de una en una, pero pues sí se nos van desarreglando otras que a lo mejor en el 2020, en el 2022 teníamos abasto de estos medicamentos que nos permitían controlar la hemorragia, y pues ahora tenemos otras cosas, pero pues ya hemos batallado para surtir algunos de estos medicamentos. Entonces, la realidad es que todavía hay muchas áreas de oportunidad y no es una cosa sola la que nos esté haciendo que la muerte materna por hemorragia deje de ser uno de los principales motivos que nos, pues que nos tiene de cabeza en este sentido.
Gracias. Y también si nos puede hablar un poco más de dengue y embarazo, sobre todo porque otra vez digo, no hemos dejado de tener dengue, pero dicen que esta etapa, este año va a ser especialmente difícil por el serotipo 3, ¿no? Si nos puede hablar más de ese tema, síntomas, qué tenemos que hacer, etcétera.
Sí, bueno, en general, desafortunadamente no hay un tratamiento preciso para el dengue, ni en el embarazo, ni en ningún otro momento. Tampoco hay una vacuna que se pueda utilizar en todas las mujeres o en todas las personas para prevenirlo, ni aún en lugares como el nuestro. Tenemos un par de vacunas que han salido y que se han ofrecido, pero en realidad no han sido tan exitosas como para decir, hay que ponerla y con esto nos vamos a curar. Entonces, la realidad es que la prevención es lo más importante, que es utilizar repelente que contenga DEET, que es el que se puede, que es apropiado para el embarazo y que se ha visto que tiene el repelente apropiado para el mosco, que es el Aedes aegypti, el que más nos afecta. Utilizar mangas largas, utilizar mosquiteros, tratar de no exponerse a sitios donde ya sabemos que hay muchos mosquitos. Obviamente las acciones de salud pública que puede hacer nuestras ciudades, como es pues evitar que se acumule agua y todas esas cosas que normalmente nos aconsejan. Sí, porque lo más importante es esto. La realidad es que cuando una mujer ya se encuentra con el dengue, pues los síntomas los sabemos: fiebre, malestar, dolor de cabeza, escalofríos, a lo mejor un rash. Y esos son los síntomas generales. La paciente tiene que estar vigilada y valorada con exámenes de sangre y clínicos para ver que no se haya empeorado. Y las pacientes que en condición de embarazo, aun cuando no estén tan graves, las tenemos que hospitalizar porque al menos dependiendo del serotipo es a lo que nos enfrentamos. Hay serotipos que no pasa algo tan grave, pero por ejemplo el serotipo que tuvimos el año pasado nos hizo muchas complicaciones en hígado y y la realidad es que se relacionó mucho con la presencia de preeclampsia en las embarazadas. Entonces, pues depende del serotipo que está circulando. Sí, está circulando, es lo que nos vamos a enfrentar. Entonces, lo que más queremos es que no haya mosquitos para que no haya transmisión del dengue. Es la realidad, porque ya cuando la paciente tiene dengue, no estamos seguros de qué curso va a tomar la enfermedad en ella, y tampoco hay factores de riesgo específicos ya en las gestantes, pues, o sea, no hay tanta información como para decir, no, pues si esta paciente es muy joven le va a ir mal, o si esta paciente es muy gordita le va a ir mal, no es tan claro todavía. Entonces, lo más importante que podemos hacer como personas y como personal de salud y como Estado es tratar de disminuir la transmisión del dengue, disminuyendo los reservorios del mosquito.
La siguiente pregunta.
Sí, buenos días. Iván Mendo, N+. Mientras en Estados Unidos se habla ya de una política de gobierno antivacunas o que desdeña esa opción preventiva, ¿eso impactará de alguna forma a la salud entre nuestra niñez, digamos? ¿Tendremos menos vacunas, tendremos más vacunas en disposición o de alguna forma va a afectar esa ideología antivacuna en nuestra realidad?
Doctora Margarita Cibeles.
Gracias. Creo que esa es una pregunta sumamente importante porque hay muchas intervenciones de las cuales existe vasta evidencia científica que han logrado disminuir la morbi mortalidad infantil. Y una de ellas es la vacunación. La vacunación a tiempo, la vacunación oportuna, literal, salva vidas. Y creo que es nuestra obligación como médicos hacer difusión y divulgación científica de calidad para dejar un poco de lado esta información que a largo plazo, mi opinión personal y también lo que está pues ya publicado, es que nos va a costar la vida de los niños si lo continuamos. Creo que estos espacios son sumamente importantes para darle alcance también a esta información y pues proteger a nuestras infancias. Gracias.
Y no sé si este es un tema de salud mental, pero que atañe a las infancias. Esta adicción a la serotonina, la dopamina, estos niños que ya están con unas ansiedades tremendas porque buscan las satisfacciones que les proveen los likes y todas esas cosas. ¿Hay algunos programas que ya empiecen a preocuparles de este tipo de adicción?
Sí, de hecho, muchísimas gracias por esa pregunta. Parte de nuestro segundo eje estratégico de este SIAM en el módulo de pediatría, más allá de la consulta, vamos a tener varias ponencias en relación a la salud mental infantil. Una de ellas estará enfocada, súper importante, en la identificación del niño con ideación suicida. Esa ponencia se dará el segundo día, el 4 de abril, y la otra será en relación a la identificación y manejo oportuno con el niño con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Estos módulos de salud mental infantil se tomarán o se abordarán justamente en el segundo día de nuestros ejes temáticos. Sí, muchas gracias.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Anaí Camacho de Canal 13. Preguntarles, hablaban hace unos momentos de la cardiopatía congénita. Entonces, ¿qué tanto ha afectado a los embarazos aquí en Jalisco y en México y si han identificado algún factor que lo desarrolle?
Doctor, bien, ahorita como hablamos de dos partes, porque está la parte de la cardiopatía congénita per se del niño y hay una relacionada con el embarazo. Si quieren, primero vamos con la parte de pediátrica.
Bueno, creo que en la parte de pediatría no podemos nosotros hablar únicamente como un servicio o como médicos aislados. Intentamos trabajar de manera conjunta con el servicio de materno-fetal, con el servicio de ginecología, porque sin duda alguna un diagnóstico prenatal y un consejo, incluso hasta desde lo preconcepcional, ahorita hablamos con los expertos, a nosotros nos ayuda muchísimo porque podemos estar preparados al momento del nacimiento del niño y tomar las intervenciones que sean desde el primer minuto de vida, que es el llamado minuto de oro, literal tiene ese nombre, porque tiene una repercusión directa en la vida del niño, las intervenciones que tomamos en esos primeros 60 segundos, y por supuesto realizar una referencia oportuna, que en este caso se realiza el hospital de referencia, pues es el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Gracias.
Gracias. Y en relación al diagnóstico oportuno de la cardiopatía congénita, precisamente parte de nuestro primer eje temático habla de diagnóstico prenatal. Entonces, la realidad es que todas las mujeres embarazadas a las 20 semanas más o menos deben tener un ultrasonido que es específicamente para revisar toda la anatomía del bebé. En este ultrasonido podemos identificar estas cardiopatías y saber qué tipo de enfermedad es y cómo nos vamos a comportar a la hora de que nace el bebé. Porque como mencionaba la doctora Cibeles, pues no es necesariamente lo mismo un bebé que nace con una enfermedad del corazón que con otra, y hay unos bebés que debemos darles medicamentos pronto o hacer cierta atención. Entonces, lo más importante que se debe llevar de aquí la gente es que todas las mujeres embarazadas deben realizarse un ultrasonido más o menos a la mitad del embarazo, que nos va a poder decir si este bebé tiene algún problema, no nada más en el corazón, sino en alguna otra parte de su anatomía, para poder, de cara a cuando ya van a nacer o durante el embarazo incluso, realizar algún tratamiento, que también los hay para algunas cardiopatías, tratamientos de cirugía fetal. Y en relación a los factores de riesgo, pues los más comunes tenemos es que pues la mamá o el papá tengan una enfermedad del corazón congénita, que y otros factores de riesgo puede ser la diabetes que existe desde antes del embarazo. Y por eso es importante que todas las mujeres que quieren embarazarse tengan una consulta antes, que se llama consulta pregestacional, donde se revisa toda su historia, toda su salud en ese momento. Puede ser que requieran exámenes de laboratorio, exámenes ginecológicos para saber si está en condiciones adecuadas para tener un embarazo, y si encontramos alguna enfermedad, pues para poder tratarla y que esté en condiciones óptimas antes de iniciar un embarazo. Gracias. ¿Y qué tanto afecta? ¿La cardiopatía? Pues en general la cardiopatía congénita no es tan frecuente. Sin embargo, ahora que en nuestro estado, pues la realidad es que es un estado que tiene un buen nivel de salud en general. Entonces, sobre todo en relación a esta cardiopatía que es hereditaria, ya tenemos más mujeres que se atienden cuando nacen con una cardiopatía congénita y que logran crecer y desarrollarse hasta llegar a una edad donde pueden tener embarazos, y entonces se nos está incrementando esta parte de la cardiopatía hereditaria. Y luego tenemos la otra parte donde, desafortunadamente, aunque nuestro estado no es de los más altos en obesidad y diabetes en edades jóvenes, sí que las hay. Entonces, pues en general, todas las mujeres que tienen estos problemas pueden tener estos riesgos. La realidad es que es baja la tasa de cardiopatía congénita, pero nosotros, al ser un hospital de referencia, pues nuestras cantidades de pacientes que acuden son mayores. Entonces, en general en el estado, pues es poquito, pero en cuanto a hospitales de concentración como el nuestro, sí vemos mucha cardiopatía congénita y mujeres gestantes con cardiopatía ellas mismas.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Valeria Jiménez de Prensa UDG. Mencionaban que el 23% de la hemorragia uterina es por patología endometrial. ¿Cómo nos encontramos en el diagnóstico y tratamiento de este padecimiento?
Justamente es por eso la importancia de este congreso, de este magno evento, porque el hacer un diagnóstico en la patología endometrial, no sé si me explico al decir el endometrio, es la cavidad que se encuentra dentro del útero. No es tan fácil llegar, hay varios estudios de imagen que se pueden utilizar para hacer el diagnóstico, como el eco, la resonancia, pero uno tan preciso y específico, pues es la histeroscopía. Con ese uno entra directamente y se ve cómo está la cavidad endometrial, se puede tomar biopsia y se puede tratar. Entonces, hablando entre la precisión y el tratamiento, pues la histeroscopía es la más sensible y la más específica para hacer un manejo. La cifra del 23% es una que se ha sacado del total de la consulta del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, y del 2024 fueron cerca de 8,690 pacientes que acudieron a la consulta. De ese porcentaje, las que fueron por hemorragia uterina normal, estamos hablando que fue un 33%, y de ese 33% que se sacó de un estudio que se está trabajando, pues se encontró que el 23% era por una patología endometrial, que se hizo el diagnóstico específicamente por diversos métodos como biopsia, pruebas de PCR para clamidia, gonorrea y histeroscopía. Entonces, sí nos falta todavía mucho, pero el tener un diagnóstico preciso de la patología endometrial nos puede ahorrar muchas cirugías y mejorar la calidad de vida de las pacientes.
Pasamos a las preguntas que nos mandan por WhatsApp, en la voz de Norma Cerda. Adelante.
De parte de Mariana González de Murán. Jalisco repuntó en muertes maternas en 2024. ¿Qué factores están influyendo para que en el estado se estén presentando más casos? Además de la atención oportuna de las hemorragias, ¿qué más puede hacer para prevenir las muertes?
Gracias. Sí, en este caso es una realidad, sí. Jalisco, en general siempre estamos en uno de los lugares altos, sin embargo, pues esto es por la cantidad de personas que viven en el estado. Nuestra razón de muerte materna normalmente no es tan alta como fue el año pasado. Revisando las causas, la realidad es que el dengue tuvo mucho que ver el año pasado. Nosotros como hospital podemos decir que fue una de las causas que impactó en nuestra propia mortalidad hospitalaria, donde tuvimos muertes maternas relacionadas con el dengue y sobre todo específicamente pues en estas pacientes que llegaban ya en un momento muy avanzado de la enfermedad, donde incluso llegamos a hacer una estrategia de sustitución de la función del hígado de tan avanzada que era el ataque del dengue, y la realidad es que tenemos muchas estrategias que se han podido hacer, pero pues desafortunadamente todavía nos falla esto de encontrar a tiempo el momento en que tenemos que mandar a la paciente para diferentes enfermedades, no nada más para el dengue ni para las hemorragias, también para las infecciones por otras causas, incluso algo tan sencillo como una infección de vías urinarias, si no se atiende a tiempo y con los medicamentos apropiados, si lo vemos como algo que puede ser que tal vez nos confiemos y no le demos el valor a esa infección, puede llegar a causar una infección materna generalizada que tenga un desenlace desfavorable. Cuando hablamos de que nos llegan tarde a los hospitales grandes, es la realidad, es una demora que a veces tenemos. La mitad de las muertes maternas que tuvimos nosotros el año pasado, que fueron 9, que fueron el triple de las que tuvimos en el 2023, la mitad de ellas solo duraron hospitalizadas 2 días. Esto quiere decir que ya nos llegaron en un momento donde no teníamos tantas cosas que hacer. Y aunque el hospital hace el mayor esfuerzo con los recursos que tiene y los familiares también hacen esfuerzos, como en esta paciente que les digo que se contrató soporte hepático extracorpóreo, que es algo costoso y difícil de lograr y que desafortunadamente no fue un desenlace favorable, pues la mitad de las pacientes que tuvimos no llegaron en un momento tan oportuno como podrían haberlo hecho. Entonces, pues sí es imprescindible que el primer nivel de salud de nuestro estado se fortalezca con estrategias para que todos los médicos generales que están en las consultas pues sepan cuándo referir a la paciente, qué riesgo tiene, a dónde referirla, y que todas las pacientes, independientemente de su nivel socioeconómico, puedan tener acceso a una consulta prenatal fácilmente, porque la realidad es que hay pacientes que a veces nos comentan que tienen que esperar desde las 5 de la mañana para tener una ficha porque nada más dan pocas fichas. Entonces, pues sí necesitamos fortalecer el primer nivel de atención para que donde se hace el diagnóstico de las cosas sea en un momento adecuado y las personas estén capacitadas, o simplemente vean a la paciente, tenga la consulta la paciente donde le diga, no, pues tú tienes que ir a otro lado, tú tienes que irte ya, porque todas estas demoras de todas las enfermedades que nos complican el embarazo, las principales, infección, hemorragia y la preeclampsia, deben de atenderse oportunamente para no llegar a un desenlace fatal. Y todavía en nuestro país, pues, tenemos las causas de muerte materna de toda la vida, que son hemorragia y preeclampsia, y las causas de muerte materna de los países más desarrollados, como son las relacionadas a enfermedades ya preexistentes, como del corazón, cáncer. Tenemos embarazadas que tienen cáncer y, pues, son enfermedades que son difíciles de tratar y más en el embarazo. Tenemos todas estas infecciones que nos han impactado. Tuvimos la influenza en el 2009, tuvimos el COVID en el 2020, tuvimos el dengue en el 2017 y el año pasado. Entonces, pues la realidad es que cualquier cosa extra que se le agregue un embarazo y que sea una enfermedad es un riesgo para la mujer y para su bebé.
Pasamos a la última pregunta.
Hola, de parte de Mariana Quirarte, de Radiorama de acá, para la doctora Cibeles Sánchez Roque. Hoy, en el marco del Día Internacional del Síndrome de Asperger, en el módulo de pediatría, ¿se abordarán patologías de interés global? En ese sentido, en los últimos años ha habido avances en la detección temprana del autismo y trastornos de neurodesarrollo. ¿Se tocará en este congreso el tema de diagnóstico y manejo de condiciones como el síndrome de Asperger, considerando su impacto que en los últimos tiempos en la infancia?
Muchas gracias. Creo que esa es una pregunta sumamente importante porque creo que a toda la comunidad médica nos hace falta mucha sensibilización en relación a los trastornos mentales y las condiciones y enfermedades también de mentales. En ese sentido, el segundo eje temático, el día 4 de abril, será el día que estaremos abordando acerca de la salud mental infantil. Estaremos más enfocados en relación a trastorno de déficit de hiperactividad y también lo que es depresión y trastorno de ansiedad en la infancia. Si se abordarán, el día que trataremos esto será el segundo día del congreso. Gracias.
Gracias. Parece que no hay más preguntas. No sé si guste dar algún mensaje, doctor.
Pues nada, agradecerles y pues hacerle hincapié que ahorita comentaron las doctoras. La mayor parte de los casos en este tema que estamos tocando mucho de las enfermedades obstétricas que pueden conllevar a la muerte, que es un tema muy delicado, es porque la gran proporción es que no hay una adecuada información en la población. No se sabe identificar el dato de alarma preciso para tener una atención médica. Entonces yo ahí sí invito a los medios de comunicación a hacer una campaña permanente de información para la población para saber cuándo deben de tener una atención médica oportuna o una valoración médica oportuna para evitar complicaciones. Como comenta la doctora América, muchas pacientes llegan muy tarde y por más que podamos implementar los mejores recursos diagnósticos y terapéuticos, es tiempo dependiente. Mientras menos tiempo tengamos para actuar, mayor cantidad de problemas vamos a tener. Entonces esa es la invitación. Todos cordialmente invitados a este Congreso Internacional de Avances en Medicina y de Enfermería. Va a estar muy bien y obviamente esto es en pro de todos los pacientes. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Pues así es como damos por concluida esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que estuvieron aquí presentes, a los que nos siguieron por redes sociales y sobre todo por la difusión que hagan de esta información. Muchas gracias y que tengan un muy buen día.